Podcast.
Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. Qué patio tan bonito, ¿eh?
¿Qué tal, Nacho? Pues sí, estamos en un patio de armas redondo, además con proporciones áureas y simbólicas, porque creo que hay una inspiración de Ramon Llull. Y cómo no, en un lugar donde se respira la historia, las leyendas y todos los grandes personajes que han pasado por aquí. Hicimos en su momento un cronovisor a Jovellanos, pero desde luego aquí, si las piedras hablaran, pues hay muchos personajes como Azorín, Rubén Darío y tantos que han dejado páginas maravillosas de una ciudad maravillosa. Así que, ¿cómo no vamos a estar aquí a gusto si nos sentimos pues casi casi en nuestro hogar?
Desde luego, y además es uno de esos lugares, lo acabas de decir, como la ciudad de Palma, la isla de Mallorca, que tiene muchísimos referentes culturales, históricos, con, bueno, pues con muchos periodos del pasado. Fíjate, no estoy escuchando nada. Me encanta el sonido del silencio. Parece que estamos en un lugar, ¿verdad? Y estamos rodeados de muchísima gente, ¿eh? Y eso para uno que trabaja en la radio, estar en un lugar y no escuchar absolutamente nada, solamente el sonido del silencio, de la brisa, es realmente sobrecogedor. Jesús decía que es un lugar, aquí tenemos a nuestro pequeño Chopin de Playmobil, como siempre, tenemos aquí al protagonista del cronovisor para que esté presente en el programa. El castillo es un lugar, lo decías ahora, mencionabas a Jovellanos, que ha servido, ¿no?, de escenario, de puesta en valor desde el punto de vista de la cultura de muchísima gente, ¿no?, como toda la isla y la ciudad de Mallorca.
Como toda la isla, efectivamente. Yo creo que todo el archipiélago en general está rebosante, ¿no?, de historias, pero de historias ya desde la época de los romanos, por supuesto ya con la conquista que hubo ya con Jaime I el Conquistador, y a partir de ahí, pues cómo no, donde se estructura este baluarte, este castillo, que además es un castillo, es un palacio, ¿no?, además con las vistas preciosas que hay desde aquí, y sobre todo por eso que decíamos, un poco, que nada se hacía al azar, todo tiene un motivo, el que estén las cuatro torres orientadas a los cuatro puntos cardinales, el que esté diseñado de una forma que tú incluso lo acabas de resaltar. Este silencio no es casual, es decir, todo aquí reverbera de una forma muy especial por ese tipo de energía. Llámalo energía cósmica, evidentemente, porque tenemos ahí el cielo, energía telúrica y un tipo de energía histórica que yo creo que es la más fundamental. Así que, claro, estamos hablando de esos sitios donde la historia se vive, se palpa, se siente, y ahora mismo pues parte de ella es lo que vamos a contar.
Pues muy bien, lo decíamos ahora, vamos a hablar de Frédéric Chopin, este pianista polaco que realizó la mayor parte de su trabajo en París, sobre todo, pero que donde murió, ¿no?, y estuvo en Mallorca. Así que Jesús Callejo, crononauta, como siempre, tenemos delante el teclado de nuestro cronovisor, de nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana?
La fecha es el 8 de noviembre de 1838.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús, imagino que esa pareja que vemos ahí, con un montón de baúles, gente atendiéndoles, son... Ese delgadito es Chopin y quien la acompaña es George Sand.
George Sand, y bueno, y también a dos niños.
Los dos niños.
Los hijos de George Sand, que tiene su anterior matrimonio, ¿no?, con Dudevant. Y estamos viendo cómo baja esta pareja, por supuesto con expectación. Hay bastantes críos que están esperando, ¿no?, el recibimiento. Es un momento muy importante también para la isla porque son conocidos, pero es más conocida ella que él, porque ella en este momento tiene 34 años, él tiene 28. Sí, la gente sabe que es un compositor famoso, que toca el piano, pero la famosa era ella realmente, ¿no? Pero no solo era famosa por sus obras literarias, por sus novelas, sino también porque rompió moldes, rompió esquemas. Se puede considerar que es una de las primeras feministas. Ella viste con pantalones, viste como un hombre, encima tiene un seudónimo masculino, George Sand, estamos hablando de Aurora Dupin. Fuma cigarrillos, fuma puros, en fin.
Transgresora total.
Transgresora. Pero bueno, ha llegado en este buque de vapor, que es muy importante porque es el primer buque que por fin hace la travesía de Barcelona a Palma de Mallorca, y se le llama el Pallés porque en el mascarón de proa tiene un pallés mallorquí. Entonces, bueno, pues popularmente y cariñosamente se le llama el Pallés, que transporta pues tanto el correo como mercancía, el comercio. Y aquí bajan estas cuatro personas. Fíjate, siempre se ha dicho que es porque Chopin buscaba un lugar tranquilo, con buen clima para su tuberculosis, y sin embargo, ¿no?, lo que buscaba George Sand, que es el que le propone venir a este lugar, en fin, ellos eran amigos del ministro Mendizábal y también del músico Francisco Frontera de Valdemosa, y lo que buscaba era sobre todo la mejoría para uno de sus hijos, para Maurice, que en ese momento tiene 15 años, y Maurice, su hija es Solán. Maurice tenía una enfermedad reumática, otros dicen que posiblemente padeciera del corazón, y pensaban que el clima de Mallorca para este invierno que iban a pasar iba a ser lo más favorable. Claro, no contaban un poco con la meteorología, no sabían que este invierno iba a ser bastante más duro de lo que se imaginaban, y tanto su hijo Maurice como su pareja, en este caso Frédéric Chopin, pues las iban a pasar canutas, iban a pasar mucho frío, y además en distintos alojamientos, porque casi siempre que se habla de esta pareja, se habla de la Cartuja de Valdemosa, que es verdad que en aquel momento, por la desamortización de su amigo, de Juan Álvarez Mendizábal, estaba vacía, pero ahí pasan los dos últimos meses. De los 95 días en total que pasan en la isla, pasan más tiempo en otro de los alojamientos, muy llamativos además, que Solven, lo alquilan, es una finca a las afueras de la ciudad, pero se da una circunstancia muy llamativa porque, claro, Chopin tosía, en fin, tenía su enfermedad, estaba esperando el piano, un piano que por cierto no llega, él esperaba que tenía que haber llegado, en fin, ese piano que era el piano Pleyel, ya antes de marcharse desde París había encargado que llegara, no llegó, al final llegó, pero bastante más tarde. Bueno, pues cuando hizo alejar
es que no había contratado el servicio Prime.
No, había llegado un poco más tarde, no se habían dado cuenta, en fin, que el transporte era un poco más lento, ¿no? Y en Sonben está muchísimo tiempo. El problema es que empieza a hacer mal tiempo, en fin, la lluvia, los fuertes vientos, el frío, todo empieza a intensificarse. Hay tres médicos que le valoran la enfermedad, y los tres médicos, cuando acuden a hacerle un chequeo a Chopin, cada médico le dijo que lo que iba a durar eran unos cuantos días prácticamente. Dice que prácticamente le dieron el certificado de defunción. De tal manera, y esto es curioso y lo cuento como anécdota, el propietario de Solven, al enterarse de que este hombre tenía tuberculosis, pensaba que era una enfermedad contagiosa y le echó directamente de casa, tanto a él como a sus tres acompañantes. Y lo que es curioso, ¿no?, una vez deshabitada, procede a la desinfección de la casa blanqueando las paredes con cal por si acaso, no va a ser que se quedara alguna miasma por allí.
Fíjate, vamos a hablar con Aránzazu Miró. Ella es, yo creo que, una de las personas que mejor conoce la estadía de Chopin junto con George Sand en esos meses de finales del año 1838 y comienzos de 1839. Es la autora de un libro, Aquel Hivern de Chopin en Mallorca. Y yo la conocí hace muchos años, trabajando para Cuarto Milenio, para televisión. Hice un reportaje en Valdemosa, precisamente, sobre la figura de Chopin, y ahí tuve la oportunidad de conocer su trabajo y conocerla a ella personalmente. Aránzazu, bienvenida a Ser Historia.
Muchas gracias.
La figura de Chopin es un icono, ¿no?, para toda Mallorca. Incluso ahora, en estas fechas, podemos ver el plano de una exposición de Chopin aquí en el lugar en donde estamos, en el Castel Bellver. ¿Qué es lo que buscaba Chopin?
Por suerte,
aquí
no es la figura de Chopin, es la figura de Chopin y George Sand. Yo misma rehago el título de mi libro. Creo que hay que darle la vuelta. En realidad, la protagonista es George Sand. Sin George Sand no tenemos aquí a Chopin.
¿Qué es lo que buscaban aquí en Mallorca?
Buscaban el mediodía. La luz, la claridad, el bienestar del Mediterráneo, sin saber que aquí los inviernos son como aquel invierno. No fue un invierno diferente a los demás. Uh-huh. Fue un invierno normal en este Mediterráneo.
Además, todo ello acrecentó, ¿no?, un poco la propia enfermedad que ya traía Chopin, e imagino que la frustración, ¿no?, pues es lo que hizo que estuvieran relativamente poco tiempo, apenas 100 días, 3 meses.
Sí, no lo soportaron. El que venía enfermo, Maurice, no dejó de jugar, de pasear, de pintar, de hacer cosas, porque en ningún momento a él le sintió muy bien el viaje. pero a Chopin no le sentó nada bien y, claro, a George Sand la sacó de los nervios adelante, porque, claro, podía trabajar muy poco, tenían que cuidar enfermos y no venía para eso, ella venía para escribir y para sacar adelante cosas, que le fue muy bien a Chopin porque supo aprovechar el tiempo.
Sí, es verdad que casi siempre se habla de Chopin, es verdad, un poco lo que comentaba, ¿no? Que George Sand ya por entonces era una mujer muy popular, muy polémica. Yo creo que aquí fue recibida, en fin, un poco a regañadientes, sobre todo por ese tipo de costumbres más liberales, en fin, esas costumbres francesas, ¿no? Que en general, tanto en la península como en los archipiélagos, estaba como mal vista. Y bueno, es curioso porque sí que generó, ya digo, mucha polémica, hasta el punto de que hubo periodistas y, bueno, y gente influyente que no vieron con buenos ojos la presencia de esta pareja y sobre todo de ella. Tan mal la trataron para que ella al final sí que escribió páginas hermosas, ¿no?, de la isla y de la cartuja, pero por otra parte también creo que tuvo algún tipo de comentario, en fin, un poco curioso, si no peyorativo, sobre algunos habitantes de la isla.
En su momento no fue bien recibida porque, claro, además no se integró en absoluto, no le interesaba nada, iba a su bola. Y cuando publicó el libro que publicó, pues, había mucha hiel contra la isla, que tampoco se merecía la isla, y se le respondió y se generó una polémica que fue más contra eso que contra otra cosa. A pesar de todo, generó el mito de los viajeros en Mallorca, porque fue el estallido de las publicaciones turísticas sobre Mallorca, de viajeros.
Es verdad, de hecho Andersen, cuando hizo también su viaje a la península, también generó mucho viaje posterior, porque, bueno, no deja de ser, aparte de los famosos viajeros franceses, ¿no?, como Alejandro Dumas o Gautier, pero Andersen generó todo eso. Pero tengo aquí una referencia de un artículo que publicó un jovencísimo periodista, José María Cuadrado, y decía, en 1841 decía esto: Jorge Sand es la más inmoral de los escritores y Madame d'Audevant, es decir, la misma George Sand, es la más inmunda de las mujeres. Fin.
Es el momento de publicación de Un invierno en Mallorca.
Exacto.
No es en el momento de su estancia, es cuando sale el libro, que ya toma referencias del libro que un año después publicará Carlos Dembowski, del que ella utiliza materiales. O sea que, bueno, hace una primera toma de contacto con lo que es el turismo en Mallorca o los libros de viajes, pero es que la isla no sale bien parada. Es que se fue con mucha hiel, se fue muy enfadada. Yo creo que después incluyó otras muchas cosas en esos libros. En cambio, si leemos los libros que estaba publicando en ese momento, son unos libros en los que genera coraje social, sobre la mujer, mucho más interesantes, a mí, desde mi punto de vista, que Un invierno en Mallorca.
Claro, además hay que pensar que George Sand es uno de los referentes, ¿no?, de la literatura romántica de aquella época. Estamos, recordemos, en el año 1838, y su obra tenía muchísimos seguidores, era una mujer con un trabajo ya proyectado, publicado y reconocido, y eso también, bueno, pues generó la idea, ¿no?, un tanto frustrante de que, claro, lo que publicaba ella también tenía sus seguidores y podía tener un eco que desde luego aquí en la isla no interesaba. Y sin embargo han pasado casi 200 años y les queremos, ¿no?, porque estamos hablando de ellos, ¿no? Se les ha perdonado casi, ¿no? Los tenemos aquí en dos fotografías, a Chopin y a George Sand, aquí en este faldón que hay delante de la mesa de Ser Historia. Pero Aránzazu, ese invierno tan lluvioso también marcó, desde el punto de vista quizás de la inspiración, no deja de ser también un, en aquella época donde el romanticismo pues no era precisamente la alegría de la huerta, algunos aspectos de esa cultura, de ese movimiento artístico, buscaban quizás aspectos más oscuros, la lluvia, la tempestad, todo ello no dejaban de ser referentes, ¿no?, que enclavaban, que enmarcaban perfectamente en el romanticismo, y lo vemos en las obras que hizo Chopin aquí, como ese preludio tan tristón, tan lluvioso, las se han interpretado, ¿no?, que algunas unas notas representaban el sonido de las gotas de agua que él escuchaba en su celda en Valdemosa, bueno, que a lo mejor todo eso es un poco en recreación,
bueno,
¿no?
Sí,
y bueno, esas cosas
ser.
Podría ser, ¿no? Pero no dejaba de ser un ambiente romántico.
Muy romántico. Él parece que pinta en música y ella escribe y publica antes de verlas las ruinas del convento de Santo Domingo en Palma, en la propia Cartuja de Valldemossa, que se dice es que le inspiró el libro, porque ella se va de aquí, bueno, se va de aquí recién publicado un libro sobre un cartujo, un monje, bueno, no cartujo, benedictino, sobre un monje. Y dices, es que no fue la Cartuja, ya lo traía escrito, pero se encontró con ese ámbito romántico, efectivamente. Y efectivamente Chopin sí que se encontró y lo pudo trabajar. Pero, por ejemplo, una obra que ya traía casi escrita, bueno, que traía escrita y aquí incrementó, justo con unos episodios apasionados, la balada. Con lo cual, sí, Mallorca hizo algo. Y también el malestar interno, yo creo que generó el que esos preludios, que son esas piezas tan cortitas, que no son preludios, son piezas en sí mismas, 24 siguiendo a Bach, que utilizó bueno, el formato del arte, el clave bien temperado de Bach, son piezas en las que va alternando emociones, porque son emociones, sentimientos, y hay muchísimas, o sea, hay algunas de placidez, pero hay muchísimas rupturistas y en las que se rompe, y esas gotas que podrían estar en el 4, en el 15, son esas notas pedales de esos sonidos que sí que existen, porque el silencio no existe, de esos sonidos de las puertas que golpean sistemáticamente, de pasos que crees oír que a lo mejor no son, porque estaban, tanto Sonvent, que era una casa de campo, mal cerrada, mal acondicionada, con mucho viento, el nombre lo dice, Sonvent, la casa del viento. Es una casa muy ventosa, muy bien situada, en la que se podría estar de maravilla. Pero claro, empieza a haber humedad, la humedad que pasa siempre en Mallorca, y no se encuentran a gusto.
Pero fíjate, estaba pensando ahora, escuchándote, Aranzazu, cuando yo te grabé para televisión, precisamente la excusa que me trajo hasta aquí fue la noticia de un informe médico, de una investigación que se había hecho a partir de lo que podría haber padecido, ¿no? Chopin, uh-huh, en Valdemosa, una serie de visiones por esa enfermedad que ella tenía, que le hubiera generado pues un estado, entre comillas, alterado de conciencia, que le hubiera permitido, ¿no?, pues componer e inspirarse de una forma diferente, ¿no? Y claro, todo ello viene también condicionado pues por esas condiciones naturales, ¿no? Claro. De las puertas, el ruido, todo ello, pero también la propia enfermedad, ¿no? De
claro, Chopin. Claro, el silencio, el estar solo, la soledad en un sitio así. Cuenta las anécdotas, el anecdotario, que este famoso preludio de la gota de agua se compuso cuando George Sand y sus hijos bajaron a Palma a arreglar asuntos. No había carretera. Ahora pensamos en la carretera a Valldemossa. Había un sendero que, en función de por dónde cayera el agua, si llovía, podía cambiarse, alterarse. Con lo cual, el carro de caballos en el que iban, en el que volvían, tuvo mil peripecias, se quedó enganchado, no llegó. Entonces era tardísimo por la noche y ellos no habían llegado. Yo me imagino a una persona enferma, sola, en un sitio como en la Cartuja de Valldemossa, y te pasa por la cabeza cualquier cosa. Entonces, claro, cuando llegan, os creía muertos. Claro que les creía muertos. ¿Se dedicó a escribir? Sí, porque lo que sí hizo en Mallorca es no. Así como a George Sand le costó escribir, y escribió menos de lo que ella esperaba, porque tenía demasiado que hacer. Chopin fue el único año en su vida que se dedicó exclusivamente a escribir, a poner por escrito, porque él componía siempre, porque siempre improvisaba al piano y en las reuniones sociales en las que tocaba y de lo que vivía, siempre estaba tocando sus composiciones, pero no las tenía escritas. En los 98 días que pasó en Mallorca, puso en papel y envió a editar, más obras que en el resto de su vida. Desde luego, ningún periodo como ese. Algunas directamente influidas por la música de aquí. En Sonvent dice que escuchó a la guitarra, a un guitarrista que tocaba pues, cositas normales de casa, digamos, con esta música arábiga mediterránea, o sea que esas influencias se pueden encontrar, pero yo creo que es muy difícil de discriminar realmente qué es mallorquín y qué no. Lo que sí que ocurre es que aquí lo plasma todo en papel, porque además también necesitaba dinero y ahora no tenía ninguna entrada de dinero más que enviar partituras al editor y las pone en papel y las envía.
Uno de los episodios posiblemente más llamativos de Chopin cuando estuvo aquí en Mallorca y en concreto en la Cartuja de Valldemossa son esas visiones, esas alucinaciones de las que hemos comentado, que incluso algunos médicos a posteriori pues han pensado que se podía ser una epilepsia del lóbulo temporal, pero lo sabemos por las descripciones que hace George Sand tanto en Un invierno en Mallorca como en La historia de mi vida, en la autobiografía.
Ahí es donde más cuenta.
Sí, es donde más cuenta, ¿no? Y uno de esos episodios habla un poco de esas alucinaciones. Es verdad que él ya estaba tomando tintura de lauda, ¿no? En fin, que está a base de opio, pero eso no es lo que le generó, evidentemente, este tipo de alucinaciones. Pero sí tuvo varias, incluso que se cuenta, ¿no? De que veía fantasmas cuando él estaba tocando la sonata en si bemol menor, ¿no? Donde salen fantasmas del piano. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿O realmente? Porque muchas veces se habla, ¿no?, de que a lo mejor la Cartuja estaba encantada y no solo formaba parte, claro, de su imaginación.
Es una persona enferma a la que también han hecho sangrías. Con una simple operación de ojo yo estos días me mareo. Él se debía estar mareando a lo bestia. Entonces es una mezcla de enfermedades, de malestar, de sentirse fuera de lugar. Yo no sé si la relación con los chiquillos de George Sand tampoco estaban, no había una relación familiar sana. Ya. Se incluye otra cosa, esos días fue el carnaval, porque ellos se fueron el 13 de febrero, se van, han bajado unos días antes a Palma y se bajan prácticamente el día del Jueves Lardero. Y lo cuenta George Sand, que también se celebra el carnaval y juegan, bueno, en Valldemossa, en la Cartuja. Entonces, bueno, esos fantasmas también son reales, porque también tiene ahí, les asustan, se aprovechan de ellos y les generan cierto malestar. Yo creo que hay un poco de todo, un poco de ese pueblo, ir a ver qué pasa, ir a ver si les... Ah, pues se asustan, ah, pues volvemos...
Tengo aquí un texto de La historia de mi vida, de George Sand, donde dice textualmente que para él el claustro estaba poblado de fantasmas. Desde cuando regresaba con mis hijos de mis exploraciones nocturnas por las ruinas, lo encontraba a las 10 de la noche delante de su piano, pálido, con los ojos extraviados y los cabellos revueltos. Necesitaba unos minutos para reconocernos.
Claro.
O sea, entraba como una especie de éxtasis, de trance, que no era capaz de ni reconocer a su propia pareja ni...
Bueno, probablemente es el periodo creativo, está trabajando como, claro, nunca, está escribiendo como nunca. Todo eso te genera también unas dificultades de conceptualización, creo, sí, sí, yo, ¿eh? A mí eso me lleva a esa hipótesis de que, bueno, realidad, porque se ven, están las partituras, de que fue el periodo más fructífero compositivamente de Chopin.
Hay dos composiciones, bueno, aparte de las polonesas, de los preludios, posiblemente hay una composiciones más conocidas que otras, y una de ellas es el vals del minuto. El vals del minuto o del perrito se basa en el perrito que tenía George Sand, que una vez vio al perrito como que intentaba morder su rabo y no dejaba de dar vueltas sobre sí mismo, y eso también le inspiró, lo cual también un poco llama la atención porque parece que le asociamos más a ese romanticismo más serio, sin embargo, claro, bueno, era capaz de hacer ese vals del minuto, que por cierto dura 2 minutos, y que es una pieza preciosa, ¿no? O la marcha fúnebre, que también es una,
sí,
preciosidad.
Sí, realmente ha hecho de todo.
Él estaba obsesionado con la muerte, ¿no? De que no la enterraran vivo.
Bueno, yo creo que es normal, ¿no? A partir de que una persona está enferma, creo que eso es normal. Pero además, si tienes periodos en los que no te encuentras bien, huía de estar solo, a mí eso me parece una persona normal.
Sí, pero bueno, aparte de la obsesión, bueno, de hecho ya lo sabéis, ¿no? Se entierra en el Père-Lachaise, en el cementerio famoso Père-Lachaise en París, pero su corazón, él mandó expresamente que fuera extraído para que se conservara la Catedral de Varsovia, con lo cual era como una ratificación de cuidado, cuando me enterréis, extraerme el corazón.
Exacto, eso también es, también es saber, parte, ¿no? Si de verdad estoy muerto, lo sabremos si no tengo corazón, es una manera
Recordemos que él duró poco tiempo más, a los 10 años él falleció, pues bastante joven, con apenas 39 años. George Sands le... que era mayor que él, 6 años, le sobrevivió y falleció en el año 1876. Pero lo que comentabas, Aránzazu, que quizás la gente de Mallorca no lo recibió ya bien por ser una pareja transgresora, ella mayor que él, ella vestía como un hombre, además ella escribía, era conocida por la literatura. Hay que pensar, ¿no?, cómo era la sociedad española y la sociedad insular en aquella época, totalmente diferente. No los estamos criticando, estamos solamente contando lo que había. Y ellos venían de París, ¿no?, que es una ciudad muy conservadora también, pero infinitamente más abierta, ¿no?, donde incluso George Sands pasaba desapercibida, aún vistiendo con pantalones, ¿no? Y aquí la ven vestida como un hombre y eso debió de llamar la atención, ¿no?
De hecho, Hélène Chaussat en las memorias cuenta toda esa relación y explica cómo era la sociedad mallorquina de ese momento. Hélène Chaussat es la esposa del banquero que financia el viaje a George Sands y a Chopin de Canut. Y ella lo cuenta, y ella, que también era una mujer transgresora, que vestía de una manera que no era aceptada por la sociedad mallorquina, pero claro, estaba a dos aguas, no mantiene demasiada relación con George Sand y con ese grupo, aunque les acaba recibiendo en casa un tiempo, entre un traslado y otro. Yo me imagino que porque también sabe que tampoco le conviene desmarcarse de la sociedad, porque no se puede vivir. Y claro, George Sand chocó muchísimo, porque no hizo nada de lo que esperaba alguien que hicieran. Eran casi, casi, no los primeros, pero se acababa de desamortizar la cartuja. El que gente que venía de fuera fuera a vivir ahí era un desagravio también para la religiosidad mallorquina. Aquello era un convento.
Claro, exactamente. Sí, la verdad es que fue una época también clave, ¿verdad?, ¿no?, para la cartuja de Valdemosa, y además hecho por uno de sus mejores amigos, que era Mendizábal, ¿no?, el famoso ministro. Yo creo que ahí fue un momento en que se puso a prueba la relación entre ellos. Fue una relación además que duró bastante más que la de Alfred de Musset, ¿no?, con la que también tuvo un lío sentimental. Al final fueron 9 años de relación que tuvo con George Sand, pero claro, George Sand aquí tuvo que hacer de escritora, pero también de prácticamente de enfermera y
de madre cuidadora,
y eso yo creo que puso a prueba esa relación. De hecho, ella le llamaba Chopinet o mi querido enfermo, de forma cariñosa, pero bueno, luego de cuando le tiraba alguna que otra puya. Como anécdota os cuento que cuando ellos se conocen se caen muy mal, ¿no? Ellos se conocen a finales de 1836 en el Hotel France, estaba una reunión auspiciada por Fran Lys y la Condesa d'Agoult, y cuando ella le ve a él, además con ese aspecto patibulario que tenía, muy delgadito, decía: este señor Chopin es una niña. Y él, cuando le dice que ha dicho esta frase, dice: y esta señora San es una mujer. Yo creo que ahí nació algo más poderoso que luego se consolidó, pero sin embargo sí que fue una relación un poco atípica por la diferencia de edad, por no estar casado y por llevar pues esos dos niños, que al final él pues tuvo un poco que soportar también esa situación, y donde el amor yo creo que ahí floreció bastante, y que Palma de Mallorca, en concreto Baleares, sirvió un poco para eso, para fortalecer una relación. Yo creo que fue la relación que más le duró a George Sand de todas las numerosas que tuvo.
Bueno, pues son dos figuras vinculadas totalmente al lugar donde nos encontramos, en Mallorca, y que merecían este cronovisor, tanto Frédéric Chopin como George Sand. Aránzazu Miró, autora de este libro, Aquel invierno de Chopin en Mallorca, tan fantástico, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchas gracias.
Y Jesús Callejo, crononauta, también, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más.
Pues aquí estaremos la próxima semana. Muchísimas gracias a ti y a todos los que han venido aquí para presenciar este momento histórico.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.